mucho de lo que hacía el gobierno era ver ese problema solo entre niñas, niños y adolescentes. Se crearon leyes, se crearon estrategias, pero la violencia tiene múltiples expresiones y modalidades, y entonces rápidamente se advirtió que también hay problemas, por ejemplo, entre docentes y actos de violencia entre docentes, entre autoridades escolares y docentes, entre padres de familia, etcétera, porque la educación es la puerta para la libertad, la independencia, la autonomía. Para mujeres eso es esencial, para indígenas eso es esencial, para población afrodescendiente es esencial. Que aquellas personas que se dedican en esas edades de la infancia, la adolescencia y la juventud solamente a estudiar son una minoría. Pero definitivamente creo que el Estado, y sobre todo en materia educativa, es fundamental. Garantizar que la educación sea pública, que sea laica, que sea gratuita, que sea obligatoria.
En el episodio 55 de los podcast de Olive, Educación y Violencia, ¿cómo las enfrentamos? Entrevista con Úrsula Zurita, profesora investigadora de Flaxo México.
Todos tenemos historias por contar, y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab.ec.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica. Bienvenidos a la edición número 55 de los podcasts de Olive. En esta ocasión me encuentro con la doctora Úrsula Zurita. Ella es docente de Flaxo México, docente investigadora, y ella ha estado trabajando durante muchos años los temas de violencia, género, y en esta entrevista que quiero hacerla con ella, quiero que ella, con ella vamos a ir preguntándonos, cuestionándonos algunas cosas que de fondo van calando en la sociedad. Y esto de la violencia me llama mucho la atención porque le decía yo a Úrsula que hace unos años se hablaba de el niño abusón, pero ahora hemos tomado el término desde el inglés y le llamamos el bullying, ¿no? Entonces tenemos un buller, una persona que también interactúa y que maltrata y que se maltrata, etcétera. Y a veces también estas reacciones que existen violentas, ¿no? Úrsula, bienvenida. La primera pregunta que te quería plantear es, así como en un resumen, ¿por qué te interesó el tema de la violencia y la educación?
Bueno, muchas gracias, Javier Maca, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Flaxo, Ecuador. Y bueno, pues me interesa el tema porque yo creo que es un tema, como muchos otros que están en la agenda de investigación, en la agenda política, en la agenda de acción social. Es un tema que nos abre la posibilidad a vivir en sociedades democráticas, a vivir en sociedades donde los derechos humanos se respeten y se ejerzan plenamente, donde podamos estar seguras todas las personas, independientemente de las características personales o colectivas que tengamos, o digamos sociales, ¿no? En un sentido amplio. Y como muchas otras personas desde tiempos inmemorables han pensado que la educación es clave para generar un cambio. Y en ese sentido, yo digo que como socióloga y politóloga me interesa investigar cómo la sociedad, en particular mexicana, ha estado cambiando o esforzándose por cambiar para hacer de la sociedad una sociedad que, si bien cada vez es más compleja, más diversa, hay problemas sociales tremendos, la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad, etcétera, sea una sociedad que también, pues, sea una sociedad, como decía, democrática. Y en ese sentido, yo trabajé hace muchos años temas relacionados con participación, y me interesaba mucho la participación de niñas, niños y adolescentes, sobre todo porque esa participación es un derecho, no es una concesión, no es un permiso, no es, digamos, un acto que gracioso que de una persona adulta a una niña, niño o adolescente, ¿no? Y sobre todo también por mi historia, decía yo que siendo joven, yo nací en el 70, ahora tengo 55 años, como este episodio, lo cual me emociona.
qué lindo, qué,
sí, qué coincidencia tan bonita. Y soy de esa sociedad de movimientos estudiantiles en México, de movimientos de mujeres, de movimientos políticos que han luchado por el cambio. Entonces, en el 2006, el presidente Felipe Calderón creó una estrategia nacional ante el incremento del narcotráfico, de la inseguridad, del crimen, de la delincuencia común, que se llamó la estrategia Limpiemos México, pero que fue una estrategia que nació de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Salud Pública y de la Presidencia de la República. Ya desde ahí, o sea, nombrar estas secretarías nos da una idea, creo, de por dónde salió este programa que se llamó Escuela Segura y que replicaba en cierto sentido esta idea muy extendida en Estados Unidos de los programas de tolerancia cero, ¿no? Y el objetivo principal era tener ambientes escolares seguros en las escuelas. Sin ser el acoso entre pares o, como tú decías, el bullying, el problema a partir del cual surgió ese programa, que era estratégico federal en educación básica, es decir, de preescolar a secundaria, de 3 a 15 años de edad de estudiantes, rápidamente como que dentro de su margen de acción empezó a darle lugar a esa demanda que estaba, ¿no? El problema del acoso entre pares. Pero rápidamente se advirtió que esa singular expresión de violencia trabajada desde hace años en otros países, sobre todo europeos, estadounidenses, asiáticos, etcétera, en América Latina, bueno, rápidamente se extendió el término bullying en los medios, en muchos otros espacios más allá de los escolares, pero también se advirtió que no era la única expresión de violencia, que inclusive mucho de lo que hacía el gobierno era ver ese problema solo entre niñas, niños y adolescentes. Se crearon leyes, se crearon estrategias, pero la violencia tiene múltiples expresiones y modalidades, y entonces rápidamente se advirtió que también hay problemas, por ejemplo, entre docentes y actos de violencia entre docentes, entre autoridades escolares y docentes, entre padres de familia, etcétera. Es decir, no solo es un problema de niñas, niños y adolescentes, es un problema muy extendido, muy complejo, donde inciden factores de distinto tipo, no solo interpersonales, familiares, sociales, sino también, como bien decías, estructurales, porque está mezclado con características muy extendidas en nuestros países: misoginia, clasismo, sexismo, discriminación, y muchas otras, digamos, fenómenos que a todas luces amenazan la vigencia del respeto a los derechos humanos y al espíritu de la democracia, ¿no?
Úrsula, cuando pienso en que la violencia es el ejercicio del poder sobre la voluntad de otra persona, en contra de la voluntad de la otra persona, pero pienso que también hay una violencia que dicen es pasivo-activa. Y cuando vamos a la escuela, yo recuerdo en los ámbitos escolares, el profesor nos daba de reglazos a la mesa y decía, con esto les voy a dar. Y a veces el profesor te jalaba la patilla, te jalaba la oreja. Entonces uno se quedaba un poco en shock porque decía, me va a doler. Y uno le tiene todavía miedo al dolor físico. Pero luego me doy cuenta que cuando uno va creciendo también hay otro tipo de violencias más subjetivas, no físicas, pero son violencias contextuales, ¿no es cierto? Entonces dicen que el padre que ha recibido violencia va a replicar esos modelos de violencia con sus hijos, y lo que tú ves en el microcosmos de la escuela es como lo que va a pasar también en la sociedad. Estaba pensando en Jimmy Carter, detectó que había un alto consumo de drogas y él decidió entonces, dijo, vamos a dejar de invertir en gasto militar, porque las drogas no se pueden invertir solo con armas, y vamos a invertir esto en educación. Pero pasó el tiempo y los políticos dijeron, oye, no hay ningún resultado. Pero resulta que en el paso del tiempo, a unos 18, 20 años, se vio un descenso en el consumo de drogas. Cuando tú me hablas de que México ha buscado, a través de la educación, atacar los temas de violencia. Y veo lo que nos está pasando en Ecuador. Hace unos años, te comento, Úrsula, nosotros decíamos, ah, es que México es violento, qué feo irse a México porque te van a matar los del cartel. Pero resulta que los carteles ya llegaron acá. Y las mafias están acá, no solo las colombianas, también están las europeas y otras mafias que están en Ecuador presentes. De pronto, Ecuador se venía como una isla de paz y ahora estamos viendo unos índices. Este 2025 será el año más violento en la historia del Ecuador, porque ha habido una cantidad increíble de homicidios violentos. Y la policía solo está respondiendo diciendo, ah, es un cruce entre cuentas, pero hay víctimas colaterales, niños, pequeños que están, iban a hacer el mandado, a comprar el pan en la tienda, lo que sea, y una bala perdida, les mató una bala, pero la policía no investiga de quién era la bala, cómo era, digo, eso solo se ve en las series gringas. Y de pronto, Úrsula, veo que esta descomposición de la sociedad, porque los niños no tienen entonces acceso a la educación, y cuando van, ves que te maltratan, te molestan, te acosan, que llegas a tu casa y tu mamá tampoco tiene plata para darte los útiles escolares, los implementos escolares. Y cuando estás en la escuela, los microtráficos se generan ahí y te obligan a que consumas las drogas o a que trafiques las drogas. Y también se han dicho aquí, es que vamos a poner prácticamente un policía en cada escuela. Pero no está funcionando,
No.
Úrsula. Las opciones de educación. Pareciera que violencia y narcotráfico y educación no tienen mucha relación, pero tienen profunda relación, porque es en la escuela donde yo trazo relaciones interpersonales. Esa persona crecerá, yo me haré amigo, él tendrá un cargo, yo seré músico, él será político. Me pasó un amigo mío de la escuela, ahora es gobernador de la provincia de La Azuay, y yo soy periodista. Y espero algún rato conversar con él para que me cuente cómo es esto de ejercer el poder político.
Claro.
Sí, pero Úrsula, volviendo a este tema, entonces, en este mapeo que tú has hecho a lo largo de los años, primero viendo que los derechos de los niños son esos, sus derechos, no es una dádiva, es algo que se les debe dar, y una de las obligaciones de la familia como esencia, sea que esté rota, sea que sea la abuelita que está cuidando a los nietos, es una familia. Entonces, la familia debe buscar, procurar dar ese bienestar a los niños, pero quien se encarga también de dar ese estado de bienestar es el Estado.
Claro.
El gobierno. Entonces, ¿cómo entender ese gobierno que está filtrado por las drogas, por un lado, y por otro lado, tienes esta violencia interna que se replica por todos lados? ¿Cómo entonces este fenómeno multifactorial de muchos factores tiene una incidencia sobre esta población pequeña? Los niños son, se dice todavía, los niños son el futuro de la patria,
Sí.
pero resulta que no están tan alejados de crecer rápidamente y ya son este presente que estamos viviendo. Ahora se dice que la adolescencia prácticamente comienza como a los 10 años. Sí, entonces, Úrsula, ¿cómo entender esta? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano que tú has visto que de pronto se replique en otros espacios a nivel sudamericano? Porque tú estás en una red que
Sí.
también estudia los fenómenos de violencia en educación en
Sí.
América Latina.
Bueno, desde el 2006 ha estado ya, sobre todo poco después de que se comenzó a implementar este programa Escuela Segura, el tema, digamos, la preocupación y ocupación para prevenir, atender la violencia en espacios escolares de distintos niveles. Está presente, digamos, en la Secretaría de Educación, en otras áreas de gobierno, y también en la agenda de muchos otros actores, lo cual es muy positivo, ¿no? Pero cada vez son más actores que tienen propuestas y visiones, también algunas comunes y otras muy diferentes del resto sobre este fenómeno de la violencia en las escuelas. Y eso, digamos, es parte también de vivir en un contexto democrático, pues hay múltiples actores que se vuelcan a incidir en algún asunto en particular. Entonces, bueno, al paso de los años, en esta administración en particular, la atención está puesta en otro lado.
¿Te
Si bien
refieres a la de
a la de Claudia
Sheinbaum?
Sheinbaum y a la de López Obrador. Bueno, la de López Obrador estuvo, como en muchos otros países, pues en realidad sobreviviendo en el contexto de la pandemia, que nuestro confinamiento fue muy largo y que por diversas razones él en su gobierno se anunció el fin de aquel programa Escuela Segura, porque en México pasa como en muchos otros casos. Cuando un programa se vuelve emblemático como el sello de una administración, cuando llega la siguiente como que lo quiere hacer a un lado y crea su programa, ¿no? Y eso ha pasado. Después de Escuela Segura, en esta gestión presidencial que acabó en el 12, se creó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que decía, a ver, no hablemos de violencia, mejor hablemos de convivencia, ¿no? Que era otra perspectiva de llegar al fenómeno que tuvo ciertos resultados, en mi opinión, importantes, pero limitados, porque tampoco podemos decir, solo por no hablar de violencia, la violencia va a desaparecer. Es muy ingenuo y además con resultados lamentables en cierto sentido. Pero sí desarrolló materiales dirigidos a docentes, padres de familia, autoridades que de algún modo se convirtieron en referentes importantes en la gestión escolar cotidiana. Acabó ese gobierno en el 18 y cuando llega López Obrador dice, yo voy a dar vuelta atrás a la reforma educativa. En la reforma educativa no tenía dentro de sus objetivos prioritarios algún tema relacionado con violencia, con cultura de paz o con convivencia. Empieza la pandemia, las escuelas sobreviven, pero antes de la pandemia, quiero decir, en educación superior empezaron a propagarse movimientos organizados en contra de la violencia hacia mujeres. Y eso fue muy importante porque no solo fue escuelas, universidades públicas, privadas, grandes, sino de muchos tipos y en distintos lugares del país. Bueno. Y en el gobierno actual, en el de Claudia Sheinbaum, lo que se ha retomado es un poco como impulsar la cultura de paz y prevenir la violencia, sobre todo hacia mujeres, niñas y adolescentes. Pero la atención principal está puesta en otra cosa. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que los fenómenos de violencia son cada vez más complejos, lo comentábamos antes de iniciar la grabación. Digamos, la incorporación de la tecnología ayuda muchísimo para alcanzar diversos objetivos educativos, pero también ha generado, agudizado, profundizado otros problemas educativos viejos. Las brechas de conocimiento por la brecha digital, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el ciberespacio se convirtió en un escenario también donde rápidamente se propagó esa violencia que existía en el espacio escolar cotidiano. Y entonces, bueno, ahí hay mucho por hacer, porque ahí los actores involucrados pues tienen que ser otros, digamos, más allá de los que tradicionalmente estaban ocupados en esta tarea de prevención. Y por otro lado, pues sí, la sociedad mexicana, como todas las nuestras, son cada vez más complejas, más diversas, y tenemos retos cotidianos de aprender a vivir juntos, como decía este célebre libro de Alan Turing, ¿podremos vivir juntos?, se preguntaba, y bueno, pues nuestra respuesta tiene que ser afirmativa, de otra manera estaríamos en otro lugar. Pero ese vivir juntos cada vez es más complicado por diversas razones. Y creo definitivamente que la educación, la escuela, es un espacio donde podemos aprender. Es muy desafiante, sí, es muy difícil, sí, pero como bien decías, hay ciertos, que no son pocos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que no tienen otro espacio para ser tales si no es el espacio escolar. Antes, hace muchos años, se asumía que estudiante era igual a joven y joven eres igual, sinónimo de estudiante, y sabemos que no es cierto. Que aquellas personas que se dedican en esas edades de la infancia, la adolescencia y la juventud solamente a estudiar son una minoría. Y hay niñas y niños que tienen responsabilidades propiamente de adultos, y entonces el espacio escolar es clave para que puedan ser niñas y niños. Ahora bien, escuchar sus voces no es solamente escucharlas, es efectivamente hacer de ese derecho a la participación una realidad en todos los ámbitos. Hay experiencias internacionales muy interesantes donde adolescentes, niñas, niños, jóvenes participan en tareas de cogobierno escolar Y que es también un resultado de llevar en la medida de lo posible a la realidad, pues, los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de ello, está toda la agenda de mujeres, de género y también de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes, de manera tal que hoy por hoy tenemos que hacer de las escuelas espacios donde podamos convivir, ¿no? Y donde valoremos la enorme relevancia que tiene la educación, que está totalmente documentada desde tiempo atrás, porque la educación es la puerta yo creo fervientemente que es la puerta para la libertad, la independencia, la autonomía. Para mujeres eso es esencial, para indígenas eso es esencial, para población afrodescendiente es esencial. Y nuestros sistemas educativos en América Latina nacieron también con un compromiso democrático en su momento, ¿no? Es cuando nuestros países se independizaron, la educación siempre estuvo en la agenda, más, menos, inicialmente dirigida a hombres, pero si vemos la historia de nuestros sistemas educativos, es también la historia de democratizar la educación. Entonces, creo que cuando analizo temas relacionados con la violencia, es una amenaza tremenda. Si perdemos la escuela, si perdemos la educación como un espacio para aprender a vivir juntos, para conocer y digamos, practicar todos los días nuestros derechos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Las familias, desde luego, tienen un papel muy importante. El Estado es una obligación estatal, constitucionalmente establecida en nuestro país, de
En
hacer,
Ecuador también.
en todos nuestros países, de hacer realidad los derechos humanos, los principios democráticos, etcétera. Entonces, evidentemente es una labor compartida por muchos otros actores, públicos, privados, gubernamentales, no gubernamentales, locales, nacionales, regionales, y creo que en medio de ese engranaje muy complejo, pues estamos quienes hacemos investigación y nuestra labor es justamente ver qué pasa, en qué se avanza, en qué se retrocede, cuáles son las amenazas posibles y difundir lo que sabemos para que quienes toman decisiones o actúan en escenarios políticos en un sentido amplio, no solo partidario, pues también ese conocimiento sirva, ¿no?
Estoy pensando en tres cosas que quiero comentarte y luego reflexionamos un poquito. Ecuador acaba de fusionar su Ministerio de Cultura, como has dicho, el Ministerio de Educación absorbió al Ministerio de Cultura y absorbió a la Secretaría de Investigación de Ciencia y Tecnología del Ecuador. Para algunos es un retroceso porque restas autonomía y por otro lado es prácticamente que la universidad va a depender ahora del Ministerio de Educación. Son dos cosas muy distintas, tú sabes, de educación secundaria, primaria versus la educación universitaria que tiene autonomía. Entonces, esa es una decisión que es como piensa el gobierno. En una de las campañas anteriores, este gobierno dijo que la educación debería ser privada, que se debería pagar por la educación. Mi pregunta es, ¿quién va a pagar por los que no pueden pagar? Esa es una reflexión así como por el contexto, ¿no? Y pensando en lo otro, cuando llegó la radio, hay Radio Sutatensa en Colombia, hubo un gran proceso de alfabetización a través de las ondas hertzianas en Colombia. Acá en Ecuador, algunas radios también lo hicieron, por ejemplo, Radio ERPE, Escuelas Radiofónicas del Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, en el centro del país. Y eso estuvo directamente vinculado a la Iglesia Católica, con Monseñor Leonidas Proaño, que murió en la década del 90, me parece. Y él tenía esta idea de que la radio podía ayudar a escolarizar a los no escolarizados, a que aprendan a leer. Pero por otro lado, estoy pensando también que Estados Unidos, cuando llegó la televisión, dijeron, la televisión nos va a ayudar a que la gente sin educación pueda educarse. Entonces tenemos a medios de comunicación como la gran panacea para que se eduquen y en cierta manera se logró. Y ahora también pensamos que si le damos a un niño un teléfono celular, un dispositivo de estos, el niño, niña, es que es natural para él la educación, el manejo. Sabe más que yo. Son las reflexiones que dicen los padres. Pero en algunos países europeos han descubierto, dijeron, afuera los libros, solo tablets, vamos a ir directamente con el iPad y con los dedos. Están dando de reversa porque los niños necesitan motricidad fina,
Claro.
necesitan interactuar con el objeto, necesitan desarrollar, activar su cerebro en el tema de textura, en las sensaciones, en los sentimientos que uno puede desarrollar incluso con el libro, con el objeto
Claro.
libro. Entonces, este paradigma del Internet, de la tecnología, puede ayudar en algunas cosas, pero también, como tú has dicho al inicio de la entrevista, puede marcar grandes andariveles, desniveles,
Sí.
donde los niños que están, nos pasó en Ecuador en la pandemia, decían es que el Ministerio de Educación ya no queremos construir más escuelas porque vamos a ir directamente a la teleeducación. Cuando pasó la pandemia, un ministro de Telecomunicaciones de apellido Michelena dijo, sí, ya no vamos a construir más. Resultó que no había cobertura de celular. La empresa pública de telecomunicaciones, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Ecuador, que es una empresa pública, estatal, tampoco daba la cobertura. No había acceso a Internet ni de los profesores ni de los estudiantes. Y cinco niños o tres niños, digamos, estaban ahí en eso de que me toca esta hora clases, la próxima yo no puedo, pero así nos vamos turnando porque si no, nadie va a recibir educación. Entonces, Úrsula, ¿cuál es tu visión acerca de la llegada entonces de esta nueva tecnología que es la
Sí.
inteligencia artificial? ¿Y qué rol va a tomar? Porque la gente dice, ¿para qué voy a ir a la escuela si todo está en la inteligencia
Claro.
artificial? Y el otro tema es, ¿cómo hago que los que no tienen acceso accedan a la inteligencia artificial? Porque es muy elitista. Si no tienes internet, no tienes acceso a eso. Y las IAs ahora también van a tener este factor de ser pagadas. ¿Cómo vamos a hacer con... No sé, sé que Brasil está invirtiéndole plata a la creación de sus propias inteligencias artificiales, Chile también, no sé cómo estará México, pero ¿cómo tú ves ese nuevo paradigma al que nos estamos ya aproximando, en el que ya estamos?
Sí, fíjate que sin duda es un fenómeno que a todas las personas nos genera muchas inquietudes por diversas razones, ¿no? Y sobre todo, quizás muchas de estas inquietudes las pudimos hacer conscientes en el contexto de la pandemia, ¿no? Yo recién concluí un curso sobre educación y tecnología en la era digital para estudiantes de un doctorado a distancia, un doctorado en educación, y justamente les decía, la tecnología nos puede dar mucho en educación, nos puede ayudar a alcanzar muchos de los objetivos en el sentido de mejorar los procesos de aprendizaje, de enseñanza, etcétera. Pero hay que tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque luego en nuestros países y seguramente en los de otras regiones también, las visiones y las respuestas a estos fenómenos son como muy inmediatas y como muy aceleradas, ¿no? En México, en algún momento, también como en otros, se empezó a repartir masivamente ciertos equipos, etcétera. Y claro que al poco tiempo era un lío tener una computadora o cinco computadoras en una escuela, en cualquier lugar rural, urbano, etcétera, porque quién la cuida, dónde se coloca, quién la usa, qué pasa en el periodo vacacional, cómo se va a renovar las licencias, las plataformas, los antivirus. O sea, realmente se convirtió en un problema para las escuelas. Y su alcance, digamos, en un uso cotidiano, pues era relativo, ¿no? Muy bajo, yo diría. Entonces, la idea de entregar masivamente y que un celular, una tablet, un equipo antes de oficina, una computadora portátil resuelva la enseñanza, el aprendizaje, obviamente ya sabemos que no, en cualquier nivel, preescolar, primaria, secundaria, media superior, universidad. ¿Por qué? Primero, para ciertas etapas, efectivamente, el proceso de conocimiento es un proceso intersubjetivo. Hay todo un debate de qué pasa cuando tú estás aprendiendo algo a través de inteligencia artificial, donde a lo mejor, por alguna razón, se te ocurre construir una figura con la que conversas, que puede ser una persona fallecida, que puede tener la voz de un pariente lejano. O sea, hay cuestiones éticas importantes, ¿no? ¿Y en qué mundo estás aprendiendo? Pero digamos, quizás eso sean, situaciones excepcionales, quiero pensarlo, pero lo cierto es que sobre la tecnología y su impacto en la ed educación es definitivo, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ha puesto rápidamente en otro escenario de reflexión y de desafíos, por ejemplo, en educación superior, cómo garantizar que el conocimiento que nosotros estamos generando sea original, sea ético, etcétera. Se está repensando la ética de la investigación en el contexto de la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, yo creo que la tecnología tiene múltiples usos y si bien, por ejemplo, hay recursos tecnológicos, herramientas tecnológicas muy buenas, ¿no? Que evidentemente nos hace pensar que la educación escolarizada no es todo, que podemos aprender, como ya hemos sabido desde hace tiempo, a través de otras vías, la radio, la televisión, internet, etcétera. Y que inclusive ya hay investigación sobre de qué manera, por ejemplo, jugar en internet te sirve para aprender o de qué manera los influencers pueden tener un papel educativo o muchas otras cosas que de repente despreciamos porque creemos que todo eso es banal, superfluo o que quien lo hace son personas que están improvisando y que su, digamos, su conocimiento es mínimo, ¿no? No es cierto.
Te hago una pausa. Mira, en uno de los capítulos anteriores estuvimos hablando con un influencer de la historia. Este chico, él dice que no es historiador, dice que es un investigador de la historia. Y ese nombramiento sutil es interesante porque dice, yo no soy necesariamente porque no estudié historia, no estudié para ser historiador. Pero me contó que entre los comentarios que le dejan en su perfil, dice, yo estoy en todas las redes sociales que hay. Porque yo creo que hay que estar en todas las redes sociales. Y decía que en TikTok, que de pronto era una plataforma donde hacían unos bailes chistosos, ahora ya hay contenido de divulgación científica. Y él decía que un profesor le dejó un comentario y dijo, gracias a ti, porque con tu video engancho a mis estudiantes para hablarles de esta historia del Ecuador. Entonces, esto decir, es muy fácil decir, es que el TikTok es para pasar el tiempo. Tiene unas aplicaciones, unas capacidades de dialogar con las nuevas generaciones brutales.
Es impresionante porque fíjate que en este curso que di conozco profesores de diferentes universidades públicas, privadas u otros niveles educativos y nos compartieron. Yo les dejo un ejercicio muy puntual que a mí me encanta, que les digo, relátenos de manera breve una experiencia personal, profesional, laboral, donde nos cuentes cómo incorporaste la tecnología en tu vida cotidiana. La gran mayoría, por obvias razones, se remontaron a la pandemia. Y hubo profesores que me dijeron, pues es que yo daba clases de química en bachillerato. Bueno, pues hice mis videos, YouTube, y cómo es eso, como el TikTok. Y resulta que logré interesar estudiantes, que logré que compitieran en olimpiadas de conocimiento químico, cosas que nunca había conseguido, otros que enseñaban como la parte práctica de un taller de mecánica con TikTok y bueno, unas cosas que yo decía, además de admirarlos y felicitarlos por su creatividad, le dije, es que eso se tiene que divulgar. ¿Por qué? Porque parece que la pandemia fue hace mucho tiempo y hubo mucha innovación pedagógica, mucha experiencia que se está perdiendo y si no se documenta, la perdemos. Por otro lado, están estas personas que son influencers y que tienen una visión diferente de comunicación, de contenido y de compromiso con su entorno, digamos, o con las poblaciones a las que se dirigen. Y creo que han hecho cosas maravillosas y efectivamente ya hay investigación al respecto, lo cual es muy positivo para saber. No todo es la tecnología, insisto, pero sí puede ser muy útil. Sí hay un problema de acceso, de disponibilidad, pero también hay una reflexión muy presente en América Latina, por ejemplo, a propósito de cómo estamos recabando información sobre la práctica y el uso tecnológico, porque no es suficiente saber si hay acceso o no, si se usa o no, si para qué se usa. Tenemos que saber más al respecto. Y a propósito de eso y del tema que nos convoca la violencia en las escuelas, te debo decir que antes de la pandemia, años atrás, en varios países desarrollaron programas, digamos, plataformas para, en un esfuerzo como de registrar posibles amenazas de actos de violencia en espacios escolares, de manera tal que se alertaran de manera de forma temprana para incidir y prevenir en ellos. Entonces yo compartía con estos alumnos del doctorado que la tecnología también se ha utilizado para, digamos, conocer y anticiparse al comportamiento humano, lo cual a mí me parece para el tema de violencia muy especial. Tenía mis dudas sobre su funcionamiento de acuerdo con los resultados esperados, pero digamos, se está como improvisando, se está innovando y tenemos que estar cerca de ello, porque efectivamente no, las posibilidades de aprender están hoy más que nunca en muchos espacios. Insisto, en mi opinión, la escuela es fundamental y tendría que ir como, digamos, a la cabeza de por dónde, ¿no? Asumiendo que el proceso educativo también es cada vez más complejo y pueden participar múltiples actores, pero definitivamente creo que el papel de los gobiernos, de los ministerios de educación son esenciales, porque por algo es un ministerio de educación, ¿no? Entonces, no significa que solo ellos decidan, pero tenemos que ser más las personas, los grupos, los colectivos que incidimos en la toma de decisiones, pero como hace muchos años un argentino investigador en educación dijo, tampoco podemos continuar actuando sin el Estado. El Estado es fundamental, especialmente para aquellas poblaciones que han sido vulneradas históricamente y que si no es el Estado, hay muchos actores que dicen que lo resuelvan como puedan. Y ese que lo resuelvan como puedan, pues es lanzarlos a la desesperación porque no tienen manera de resolverlo por sí solos, ¿no? Entonces, ahí está otra vez el compromiso y la obligación democrática que tenemos en nuestros países, ¿no?
Gracias, Úrsula, por tu compromiso con la investigación en educación en género, en violencia, digamos. Pienso en mi abuelo que fue profesor, pienso en mi mamá y mi papá que fueron profesores. También di clases en la Universidad de Cuenca hace unos años y creo que eso a cualquiera que ha ejercido la docencia le cambia. Y también con el paso de los años, las personas, él fue mi profesor. Entonces digo, uno se siente como grato con eso. Y también uno tiene un compromiso. Siempre en este espacio estoy hablando con docentes, con profesores, les planteo algunas preguntas similares. Contigo hemos abordado ese tema de la violencia. Úrsula, para finalizar esto, ¿cuál debe ser el compromiso del Estado con la educación?
Yo creo que garantizar este ejercicio de los derechos humanos, promover el diálogo, desde luego también promover el desacuerdo, ¿no? El derecho a decir mi opinión es diferente, pero eso no implica tener la intención de, digamos, limitar la expresión de las otras personas. Son tiempos difíciles en todos los sentidos, son tiempos muy difíciles por estos grandes fenómenos en los cuales los estados, nuestros estados latinoamericanos, tienen cada vez como menor posibilidad de incidir porque hay factores globales que los rebasan por mucho. Pero también yo creo que tenemos una comunidad global con la cual podemos participar y encontrar intereses comunes. Pero definitivamente creo que el Estado y sobre todo en materia educativa es fundamental, ¿no? Garantizar que la educación sea pública, que sea laica, que sea gratuita, que sea obligatoria. Y América Latina ha avanzado en años recientes, por ejemplo, ampliando el tramo obligatoria, ¿no? Procurando también ampliar la cobertura educativa gratuita. Y eso para nuestros países es fundamental.
Gracias a Úrsula Zurita por habernos acompañado en ese podcast 55. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que ustedes pueden suscribirse a este canal dándole clic en el botón suscribirse. También pueden darle clic a la campanita que tiene YouTube porque puedes recibir notificaciones cuando estemos subiendo un capítulo nuevo o estamos transmitiendo en vivo un capítulo nuevo. Mi nombre es Javier Macas Enderica. Hoy estuvimos con Úrsula Zurita de la Flaxo México aquí en Flaxo Ecuador. Gracias, Úrsula.
Muchas gracias y saludos muy afectuosos a toda la audiencia. Gracias.
Chao,
Un
chao.
placer.
Los podcasts de Olif es una producción de Radiolab EC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.